Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Muy bien. Modos de representar una batalla.
Una batalla, sí.
Según el Tratado de Leonardo da Vinci.
Según el Tratado de Leonardo da Vinci, el famoso Tratado de la Pintura, Leonardo fue un tipo, está de más lo que uno diga de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero sabes que estos días me acordaba de aquel personaje Erich von Däniken, ¿te vas a aquel arqueólogo que hizo las dos versiones de Volver al Futuro 1 claro. y 2, en el que él quería ver a los extraterrestres
sí, en, sí, claro.
en absolutamente todo? Y en la segunda recuerdo que llegó a insinuar de cómo será este personaje, ¿no? Este ser humano que fue Leonardo da Vinci, de que podía ser hasta extraterrestre, como un planteo. Y me acuerdo en una época era como una muletilla la columna cualquier cosa que fuera sorprendente decir que era,
sí, claro.
que era extraterrestre, ¿no? Leonardo fue un renacentista y un personaje, un ser humano como no, como ser, no sé, Stephen Hawking, un tipo que se puede de pronto, pero no tiene comparación, ¿no? Este personaje, un tipo muy particular, ¿no? Que tenía esas cosas como de improvisar técnicas que a veces le jugaban le daban un mal paso, ¿no? Un mal resultado, pero su visión tan de investigación lo llevaba a crear esas situaciones y a estar atado, ¿no? A esas situaciones de fracaso. Y bueno, en el modo de representar una batalla está extractado algunas partes. Por ejemplo, dice: figurarás primero en el punto 569, por ejemplo, está todo puntualizado, figurarás primero el humo de la artillería mezclado con el polvo que levantan los caballos y los combatientes. Representarás esa mezcla de polvo y humo del siguiente modo. O sea, que hay que apuntar en las casas y nos hacemos una buena batalla. El polvo, cosa terrestre y pesada, aunque se eleve en el aire gracias a su sutilidad, vuelve fácilmente abajo y solo llega a lo más alto, su parte más sutil. Esta parte es por consiguiente lo que menos se ve, confundiéndose casi con el color del aire. En cuanto al humo, que se mezcla con el aire cargado de polvo, llegado a cierta altura, semejará oscura nube y será allí más visible que el polvo. El humo tenderá a tomar un color algo azulado, mientras que el polvo conservará el suyo propio. Del lado de donde viene la luz, esta mezcolanza de aire, humo y polvo parecerá mucho más lúcida que de la parte opuesta. Los combatientes, cuanto más se internen dentro de esa turbia atmósfera, tanto menos aparentes serán al observador y menos sensible la diferencia entre las partes oscuras y las iluminadas de los mismos. Pero, por ejemplo, en la parte de los combatientes dentro de esa batalla, y así uno puede no solo revisar batallas, digamos, de las pocas que han quedado, en realidad había una, ¿no?, de la batalla de Anchiari de Leonardo, que fue una propuesta que se hizo en un lugar donde él tenía que pintar en un muro la batalla de Anchiari y en el muro de enfrente, Miguel Ángel, la batalla de Cassina. Y sabes que Leonardo tuvo una visión muy prejuiciosa de lo que eran los artistas saliendo de la pintura. Él decía, por Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un poco más joven que él, que el escultor tenía pinta de panadero, cosa que a mí hoy por hoy me parece que el panadero debe ser de esos oficios, de los oficios más lindos que debe quedar, ¿no? Bueno, pero esa cosa él tenía, se dice que andaba con las uñas lustradas, con unas túnicas largas, siempre muy prolijo con aquellas boinas renacentistas, ¿no? Y el pelo bien recortado y peinado, ¿no? Y para él el hecho de ser escultor, por ejemplo, era como bajar de escala, ¿no? Dentro de lo que era el arte. Entonces la única batalla que él empezó a hacer fue la batalla de Anchiari, que en el momento sacó, que justo ayer lo estuve viendo, de un tratado de la época de los griegos, una técnica que pretendió ponerla en práctica. Entonces él hizo esa práctica sobre una tablita, se pintó un esquema de la batalla sobre una tabla y eso parece que se conseguía. Entonces dijo, bueno, entonces esto va a funcionar. Y hay una película que nunca más la dieron, capaz que el nuevo director de Canal 5 se acuerda algún día de darla, de producción italiana, donde era la vida de Leonardo da Vinci, donde muestran a él con unos tachos gigantescos tratando de apurar el secado, porque aparte, como cuenta él, con esa cosa que tiene también de investigación y científico, él tiene una parte como muy mística, muy muy ocultista, ¿no? Y de creencias, en las que la noche que él empezó a pintar la batalla pasó de todo, inclusive dice que llovió como nunca, el día, porque él dice que el día quedó como la noche, de la tormenta que había, de los rayos, y hasta comenta como un comentario al paso dentro de sus escritos, que se rompió solo un vaso que él tenía con él, como una cosa, ¿no? como algo ya de películas de Spielberg, ¿no? Esa serie de situaciones parapsicológicas, ¿no? Y bueno, esa batalla él la trató de secar, se mantuvo muy pocos años después, se transformó en lo que la gente comentaba en la época, la escuela del mundo, o sea, todo el mundo recomendaba ir ahí, a sentarse frente y copiar la batalla, o que pudiera, ¿no? A través de la copia. Pero fue una cosa, el único apunte que existe de esa batalla es de Pedro Pablo Rubens, del gran pintor holandés barroco, que también sacó un apunte, que es lo único que existe, donde uno ve, si bien son los caballos y las caras de Rubens, tiene ese perfil, ¿no?, de los personajes de Leonardo. Pero volviendo a la batalla, dice, darás un tinte rojizo a los rostros. Te das cuenta que es algo que se hace hoy por hoy en el cine, ¿no? Dar como jugar con las luces, con los colores, para dar un dramatismo dentro de la escena. A las personas, al aire, a los fusileros y a todo el ambiente. Y ese tinte rojizo se irá perdiendo a medida que de su origen se alejen las cosas. Las figuras situadas entre la luz y tú, estando alejadas, aparecerán oscuras en un campo claro, y las piernas de los personajes perderán visibilidad en las partes más próximas al suelo, porque allí el polvo es más grueso y denso. Después, por ejemplo, de la parte de los caballos, dice, cuando representes caballos que huyan corriendo del montón, hazlos seguir de nubecillas de polvo distantes una de otra, tanto cuanto puedan indicar el intervalo de los saltos de los caballos, y la nubecilla más alejada del caballo se verá menos, mostrándose alta, dispersa y enrarecida, mientras la más próxima estará formada de un polvo más aparente, condensado y espeso. ¿Te das cuenta cómo el tipo era un gran observador? Un gran observador. De pronto lo que le fallaba, por así decir, ¿no? Abriendo unas comillas, era la capacidad de llevarlo a la práctica, eso, ¿no? Pero era un tipo que realmente dejó sentadas las bases de lo que es un arte de observación digamos, de aproximación a la realidad y de representación de la realidad. Si bien él tenía una frase famosa que decía, la pintura es cosa del ojo, que es algo que yo a veces a mis alumnos se lo recalco, porque a veces vos estás pintando un cuadro ahí encima y te parece como que no funciona, y sin embargo que está un par de metros atrás queda perfecto, y vos decís, pero pará, yo me acerco al cuadro y está como despeinado, y de lejos el tipo está impecable. Entonces ahí salta esa frase, ¿no?, de Leonardo, la pintura es cosa del ojo, como que no hay que darle más, ¿no?, más que eso. Después dice, por ejemplo, representarás algún caballo arrastrando a su jinete muerto y dejando sobre el polvo y el fango la traza del cuerpo así arrastrado. Los vencidos mostrarán su abatimiento en la palidez del rostro. Está bueno esto para ver en los cuadros de Blanes, ¿no?, un poquito eso. En la elevación del entrecejo y en numerosos y doloridos pliegues de la carne que les queda. Los costados de la nariz estarán surcados por arrugas que, partiendo de sus ventanas, formarán arcos terminados cerca de los ojos y cuya causa está en el fruncimiento de las narinas. Los labios enarcadas dejarán al descubierto los dientes superiores, los cuales estarán separados de los inferiores como para dar paso a un grito quejumbroso. Una de las manos se colocará como un escudo delante de los asustados ojos, con la palma dirigida hacia el enemigo, la otra apoyada en tierra para sostener el busto levantado. Esto me hace acordar a dos cosas. Una, el galo herido, que es una escultura que no recuerdo bien en qué parte de Montevideo está, en la que el galo está como pidiendo clemencia y está apoyado en una de sus manos, exactamente de la misma manera. Y la otra, un famoso dibujo de Leonardo, un estudio de la cara de un guerrero. Tiene unos estudios fabulosos para batallas, ¿no?, de las expresiones, en las que el guerrero tiene todas esas cosas en lujo de detalle, ¿no? Y bueno, podrán asimismo verse muchos hombres tumbados juntos sobre un caballo muerto, algunos de los vencedores abandonar el combate y retirarse a la multitud, limpiándose con ambas manos los ojos y las mejillas, embadurnadas de fango, hecho de lágrimas y polvo, escuadrones de reserva, esperanzados y temerosos a la vez, con las manos sobre las enlazadas, erizadas cejas, atentos al mandato del jefe, y este con el bastón en alto, corriendo hacia ellos, para mostrarle el lugar donde es necesaria su presencia, y caballos a la carrera dentro de un río cuyas aguas enturbian y cubren de espuma, haciéndolas saltar entre sus patas y sobre sus cuerpos, y que no haya más superficies lisas que las de la sangre que llena las pisadas. Quería un poquito traerles este extracto, ¿no?, de un texto. Me pareció curioso, interesante, cuando la guerra es un tema que lamentablemente no ha perdido vigencia, ¿no? Más, claro, más en la realidad que en la pintura, si bien ya no es raro que se represente guerra en la pintura, si bien tenemos el Guernica, ¿no? Y ahí, claro, hay excelentes obras de arte. Quería traerles esto un poco de un tipo que, usted dirá, bueno, ¿cómo hacía? Él iría a las batallas. En parte tengo idea de que iba a las batallas, pero lo que más que nada...
podía mandar algún aprendiz en esa época también,
sí,
¿no?
sí, pero con la capacidad de Leonardo, y para cómo es Leonardo, es que dudo que su personalidad le permitiera delegar algo, ¿verdad? ¿No? O sea, uno sí. Viendo cómo era. Lo que hacía mucho era hablar con veteranos de guerra.
Claro.
Que le contaban todo, ¿no? Investigando.
Y además en su época es que aparece una técnica fundamental para la representación de batallas, que es el escorzo, ¿no? ¿Verdad? La posibilidad de quebrar la perspectiva en la cual se está viendo la batalla a través de algún cuerpo, animal, claro, persona, lo que fuera, que funcione como un ángulo de 90 grados respecto al grueso de la
acción. Eso hay un muy buen programa que se los recomiendo como un aporte a los que les gusta las artes plásticas y al que no les interesa tanto. Está muy bueno igual. Los miércoles a las 8 de la noche en el Canal 5 está La Vida Secreta de las Obras de Arte.
Sí, sí, sí.
Y de vez en cuando han reiterado algún programa. Está bueno para poder repasar y el que no lo vio poderlo ver. Hablaron sobre Paolo Uccello, que fue de una manera el creador, el descubridor o el concientizador de lo que es la perspectiva, y ahí es donde muestra cómo arma esa grilla de personajes que puestos de determinada manera dentro de esas tres obras, batallas, cómo arma la perspectiva y cómo se ingenia él a través de lanzas que están caídas apuntando hacia el punto de fuga, ¿no? O personajes con alguna situación, digamos, difícil que no las pudo resolver, pero bueno, pero me parece interesantísimo de Paolo Uccello. Bueno, extractamos del Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci el modo de representar una batalla. O sacar lo que sea.